Bienvenidos. No sé si les ha sucedido que van al cine con una gran expectativa. Tal vez notaron una gran reseña de un crítico de cine y llegan buscando pues, una gran película. Sin embargo, esa expectativa nunca llega. Tal vez un amigo les dijo, esta es la película que tienen que ver. Lo que sucedió el lunes por la noche no solo superó las expectativas, sino que las destruyó completamente. Llevamos, ¿qué, señores? 11 semanas armando este Rams vs. Chief. Y sinceramente, fue algo increíble lo que vimos el lunes. Bienvenidos, amigos. Esto es NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Saludo a don Joshua Muñoz.
Compañeros, amigos televidentes, un gustazo estar de vuelta con ustedes. Pues sí, cada semana van subiendo las emociones y pues es difícil superar lo que vimos el lunes, pero bueno, ya vamos a hablar de eso.
Impresionante, Ovares, lo del lunes.
Sin palabras, definitivamente fue un partido espectacular. Lo mejor que hemos visto. En términos de emoción, es lo mejor que he visto en los últimos fácil 5 años yo en esta liga.
Los medios de comunicación, la verdad, elevamos muchísimo ese juego. Yo creo que la expectativa estaba demasiado alta y era muy difícil sobrepasar ese punto. Pero lo que hicieron los equipos en cuanto a ofensiva y en general acciones, drama deportivo y demás, dos de los mejores equipos de la liga en este 2018, da para hablar en este primer bloque y con mucha amplitud. Porque también hubieron marcas que dejaron las dos escuadras en ese lunes por la noche jugado en Los Ángeles, marcas de las cuales vamos a repasar, pero ¿qué te deja, Ovares? Lo primero que pensás cuando volvés a ver un Chief de lunes por la noche, porque a mí hasta inclusive me costó dormir de lo eléctrico que estaba después de ese juego.
Es que vamos a ver el tema de lo emocionante que fue, que uno observaba, digamos, nosotros lo vimos en Fridays y nosotros estábamos, se desconectaba uno un segundo en una conversación, en lo que fuera, no podías hacerlo. Era touchdown, uno sabía que cada posición iba a venir y que cada equipo iba a ir sobrepasándose el uno al otro. Lo eléctrico, lo emocionante, tal vez no desde un punto de vista defensivo, como hemos visto muchos partidos, pero las ofensivas fueron superlativas, fue una cosa espectacular, algo que desde un punto de vista meramente ofensivo, no sé si se repetirá en los próximos años.
Inclusive tuvimos un Chiefs versus Patriots, un Rams versus Saints, que fueron de muy alta calidad. Sin embargo, este lo superó por mucho.
Por mucho. Es que, bueno, usted estaba hablando de récords, ¿verdad? Todos los récords que se rompieron. Y ese es mi punto. Yo creo que estamos viendo este partido marca un cambio de guardia en lo que es la NFL. Dos mariscales jóvenes, muy prometedores, pero también la tendencia que está trayendo la liga de partidos de más puntos, de unas ofensivas feroces. Y pues eso fue lo que vimos. Ya vamos a repasar los números del juego, que son absurdos realmente, pero bueno, eso da muchas... A mí que me gusta el fútbol ofensivo, ¿verdad? Valoro una buena defensiva, da muchas ilusiones para lo que viene.
Sí, veamos en pantalla cuáles fueron los datos que dejó este juego entre Chiefs y Rams del lunes por la noche en Los Ángeles. El juego termina 54-51. Ojo, ¿verdad? Que a los Chiefs le quedaron un par de drives como para regresar después de estar abajo y no pudieron completar por intercepciones de Pat Mahomes. 14 touchdowns. Para ponerlo en perspectiva, el equipo de Buffalo tiene 13 touchdowns en toda esta temporada. Se anotaron 14 solo esa noche. 1,001 yardas combinadas, que es algo absurdo. 7 pérdidas de balón, que también habla mucho de que las defensivas tuvieron su impacto, ¿verdad? No solo el tema de las ofensivas, 6 cambios de liderato, que esto va directamente pues, añadido al tema del drama deportivo, de que uno golpea primero, el otro sigue y ahí se van cambiando. Lo hablábamos de la defensa, 3 de los touchdowns fueron del tema defensivo y además fue el tercer juego con más anotación en la historia, con 105 combinados, solo para ponerles en perspectiva el cuanto a tema de Las Vegas. El over and under, que siempre hablamos, el total de puntos era 63, lo pulverizaron completamente. ¿Qué podemos decir de este encuentro? Es que a mí me dejó, como le digo, me costó mucho dormir en esa misma noche por lo eléctrico que yo estaba y no podía creer lo que había visto y sí lo que decía Joshua del cambio de guardia.
Es correcto. El tema aquí, bueno, la tendencia además de la liga, de un fútbol más ofensivo, ya lo vemos con los penalties, con cómo se ha ido cambiando un poco el esquema. Y también eso, ¿verdad? La mentalidad de estos dos equipos que durante toda la temporada han sido ofensivas superlativas y que tampoco han tenido, vamos a ver, tampoco es que han tenido las defensivas más fuertes de la liga. Uno sabía que los Rams iban, a hacer ciertos puntos, además de que tenían a los Chiefs, y uno sabía que los Chiefs también iban a permitir el yardaje porque lo han hecho con todos los equipos. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Dice, combinaron las dos fuerzas, ¿verdad? Dos defensivas que tal vez no han sido las más fuertes de la liga durante toda la temporada, pero dos ofensivas que definitivamente sí lo son. Y ahí es donde va.
Esta es la primera vez en la historia de la NFL que un equipo anota 50 puntos y pierde. O sea, 50 puntos era automático, 216 contra 0. Eso quiere decir, 216 veces ganó el equipo que anotó 50 puntos, nunca perdió hasta este lunes por la noche. O sea, ¿qué se le podía más pedir al equipo de Kansas City? Anotó 51 puntos.
Eso lo hablábamos antes, ¿verdad? Posiblemente el que tenga la última posesión va a ganar este partido porque no se veía cómo las defensivas podían defenderlos. Al final Kansas City tuvo un par de chances y por ahí salió a relucir un poquito también la secundaria del equipo de los Rams. A mí lo que me sorprendió también es el peso del juego aéreo. Ustedes ven que fueron 1,001 yardas, pero esas 1,001 yardas fueron 891 aéreas, 413 de Jared Goff y 478 de Mahomes. Es algo increíble porque solo 110 yardas terrestres y teniendo a dos de los mejores corredores de la liga. A Gurley, que es el mejor desde el año pasado, y Hunt es uno de los top 5 de fijo. Solo 110 yardas, ninguno de los dos anotó. De hecho, los touchdowns fueron 6 de Mahomes y 5 de Jared Goff, uno por tierra. El único touchdown terrestre fue también del quarterback de los Rams.
Podríamos, si hay que criticarle algo al juego, porque el drama deportivo tuvo muchísimo, podríamos decir que tal vez los entrenadores en jefe no tomaron en cuenta el hecho de correr más el balón, gastar un poco más el tiempo y cuidar la ventaja en el momento que la tenían, por así decirlo. Porque, digamos, en cerrando el juego, decíamos, los Rams anotaron demasiado rápido y luego los Chiefs respondieron. ¿Me explico?
Sí, de hecho, cuando en el último touchdown que anota Kansas, que nosotros lo estábamos comentando, de hecho, ya los Rams ya habían gastado sus tiempos fuera, estaban avanzando, iban perdiendo por 3 puntos, todavía tenían ahí el chance de quemar un poquito el tiempo, jugar con el empate, estaban muy cerca, estaban cerca de la yarda 30. Y yo le decía a Alonso, aquí hay que tratar de correr la bola y tratar de quemar un poco de tiempo porque los Rams no tienen tiempo, dejarle lo menos posible.
Se olvidaron
de correr, fueron directo a la anotación, dejaron mucho tiempo, todavía les quedaba la pausa de 2 minutos, los Rams vienen, responden inmediatamente. Que también hay una jugada defensiva de Scandrick que pudo haber terminado, ¿verdad?
Sí, él dejó el partido, que fue lo que hizo Marcus Peters al otro lado, ¿verdad? Lo que no hizo Randall Scandrick fue la intercepción sobre en este caso Pat Mahomes, que sí hizo Peters, no la logró Scandrick, que la tuvo en las manos.
La tuvo en las manos y
inmediatamente uno sabe que bote ese balón, uno ya le huele, ¿verdad? El hecho de que dice, no, aquí está feo.
Estas son esas oportunidades.
Exacto, que no se pueden dejar ir.
Pero tal vez un poco más de planeación. Yo siento que también los entrenadores en este partido se dejaron llevar por la atmósfera, por todo lo que se había hecho. Y ellos sabían a lo que venían a poner un show. Este show ya venía desde muchísimo antes, desde que estaba programado para México.
Suena como un juego hasta de exhibición, ¿no? Por el hecho de las ofensivas. Porque muchas de las decisiones que usualmente vemos en el fútbol americano, en la NFL, son decisiones inteligentes. Ok, corro el balón, juego defensiva, cuido el balón. Aquí nada de eso. O sea, era como un juego de play.
Era como darle nada más a ganar. Olvidémonos de lo técnico, de todo eso, y vamos a dar un espectáculo. Yo siento que por ahí, tal vez los dos entrenadores se dejaron. Si este partido se repitiera en un Super Bowl, que yo tengo mis dudas ahí por el tema de los Saints, pero si se repitiera, sería, me parece, que un partido tal vez un poquito
más cauteloso.
Más cauteloso, serían más... Yo creo que serían un poco...
Hay que recordar que Todd Gurley estaba disminuido por una lesión. Tal vez eso pudo haber
afectado. Se dobló el tobillo en ese juego.
Cierre, ¿verdad? Que uno siente que...
Y sería un mejor manejo del reloj también. Uh-huh. Es decir,
No, a Andy Reid no sé si le puedas pedir eso. Bueno, ya es conocido que a Andy Reid le cuesta el
Andy
tema
Reid de manejar. Andy Reid se quedan cortos en partidos grandes. Eso lo sabemos.
Amigo. Yo todavía le doy el beneficio del reloj porque me parece un muy buen entrenador. El tema del reloj sí está claro y definido y marcado en la historia que le ha costado durante toda su carrera. Y aquí lo que usted decía es punto clave, que los dos entrenadores en jefe se dejan llevar por el tema de la atmósfera y anotan muchísimos puntos. Tengo una pregunta para los dos y empiezo con usted, Joshua. Vimos el juego, estuvo ahí cerrado. ¿Sabemos quién es mejor?
No, yo no. Tal vez yo esperaba que la defensiva de los Rams tuviera un poquito más para dar ese paso, para hacer la diferencia, pero realmente se vio bastante parejo los dos equipos de los dos costados del balón.
¿Ahora?
No, están muy parejos los dos equipos en realidad. Las ofensivas, uno no se puede dormir con cualquiera de las dos. Y así como lo tuvo una intercepción porque le pegan a Pat Mahomes, si no lo tocan, no sabemos a dónde llega ese partido. Sí, son pequeñas situaciones lo que desbalancearon el partido, pequeños detalles que lo desbalancearon para uno o para otro lado. Si es que Henry hace esa intercepción, sí, aquí, pero en realidad no es algo que uno dice, definitivamente ganó el mejor equipo o definitivamente perdió el mejor equipo. No, es decir, es que están muy, muy parejos y van a ser pequeños detalles donde uno diga, esto es...
Creo que el otro día lo comentamos, que el que iba a perder ese partido va a ser uno de los grandes perdedores de la historia. Y no porque se viera mal, sino porque el esfuerzo que iban a llevar para hacer este tipo de partido y esta cantidad de puntos y salir con la derrota, pues debe ser algo muy doloroso.
Sí, y el detalle de esto es que la liga está cambiando rumbo a eso, porque lo que conocemos usualmente como las defensivas ganan campeonatos, yo creo que eso hay que irlo dejando un poco atrás. No va a decir, bueno, es que sí se ocupan las defensivas, y está claro que se ocupan. Pero yo creo que va a ser más en el detalle como las jugadas, como los fumbles de Aaron Donald, como el año anterior cuando Filadelfia le gana a New England con el fumble de la última jugada. Apenas esos destellos que inclinan ese juego tan cerrado, porque si lo vemos el Super Bowl anterior, o sea, no tienen estos números tan brutales, pero fue lo mismo. Cuando Tom Brady pone 500 yardas en pase y pierde el Super Bowl, estamos hablando exactamente lo mismo que le pasó al equipo de Kansas City. O sea, toda la ofensiva cargó con el equipo, pierde porque su defensiva no tiene ese destello de que se le pide en ese lado del balón.
Yo creo que eso es lo que se necesita ahora en defensiva, es precisamente eso, porque también era lo que se decía, la liga va buscando, va tendiendo a facilitar un poco más el trabajo a la ofensiva. ¿Con qué? Con golpes de cierta manera, con que no se puede tocar al mariscal. Hay muchísimas más facilidades, que ya de por sí la ofensiva tiene más facilidad porque sabe la jugada que va a correr, pero hay más facilidades en términos de cómo se pitan los partidos, de los penaltis, de la reglamentación en cuanto a golpes, y todo eso beneficia a la ofensiva. Esa protección extra que se le está dando al jugador ofensivo es un beneficio, y las interferencias y todo eso.
Entonces, ahí está tal vez la clave del valor de jugadores como Aaron Donald, como Khalil Mack, que en su momento oportuno, en
el impacto, este momento, el impacto.
Como andaba con el puñetazo, sí, tacleo.
Que bueno, y ahora que hablábamos del Super Bowl pasado, también pues Filadelfia terminó ganando con una jugada.
Exactamente.
Al final del partido.
Bien, tenemos estas gorras que son cortesía de Clubhouse. Como pueden ver, está los Giants y la que Juárez tiene de los Texans. Voy a subirlo un poquito aquí. Son las gorras que vamos a regalar esta semana en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Esta gorra le enseña la suya, ahora es que don José le ponga ahí el close-up, porque está muy bonita también esa de los Texans. Son las dos que vamos a regalar, cortesía Clubhouse, 7066-6637 para hacer sus pedidos. Y también los encuentra en Mall San Pedro, City Mall y San José, donde se encuentra absolutamente todo lo relacionado con la NFL. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos batalla de predicciones rumbo a la semana 12 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás. Batalla de predicciones que tiene el mismo líder, don Juan Carlos Rojas. Sin embargo, Joshua se acerca, Ovares también. Yo no puedo decir lo mismo, la verdad. Yo estoy en retroceso, pero completo en las últimas tres semanas. Batalla de predicciones traída por Fridays, que es la casa de fútbol americano en Costa Rica. Las mejores alitas a mitad de precio, 50% en los juegos del jueves por la noche, del domingo por la noche y, como el anterior que estuvimos ahí, del lunes por la noche. En este caso serán los Titans y los Texans, que ya vamos a ir a verlo.
Va a ser casi igual el partido, casi igual que el de este
igualito,
lunes.
Igualito. Sin embargo, las alitas perfectas que estuvimos ahí el lunes y siempre, buenísimo, por supuesto. El buen trato que nos dan allá en Fridays Escazú. Visítelos en Facebook, TGI Fridays Escazú. Vamos con el primer juego de esta semana. Esta semana es complicada porque tenemos Día de Acción de Gracias y hay tres juegos el jueves. Vamos con los del domingo. Un duelo de la AFC Norte, dos escuadras que no la pasan muy bien, pero que son rivales de división. El equipo de los Cleveland Browns visita a los Cincinnati Bengals. Los Browns vienen de una semana de descanso, marca de 3-6-1. Los Bengals con marca de 5-5, que tengo que decir que el equipo de Cincinnati inició muy bien y se ha venido para atrás. Joshua, ¿a quién llevamos acá?
Bueno, usted lo está diciendo, Cincinnati empezó muy bien y viene últimamente de dos derrotas consecutivas, la última fea contra el equipo de New Orleans en casa. En cambio, Cleveland viene de ganar su último partido y viene de una semana de guay. Sin embargo, me voy a quedar con el equipo de Cincinnati para este partido. Son locales, todavía Cleveland no ha logrado una victoria de visita de hace no sé cuántos años. Y además creo que la defensiva de Cleveland es de las peores por tierra. Yo creo que eso le va a ayudar bastante a Cincinnati porque darle la pelota...
Usted lo que quiere es porque usted tiene a Joe Mixon.
Eso sí, es obviamente. Fantasy, se, ¿sabes?, lo tienen que dar todo el partido. Quitarle la presión a Andy Dalton, que tiene, todavía tiene a Jay Green lesionado. Entonces yo creo que por ahí van las claves.
Jay Green está viendo si regresa, pero todavía está complicado, está decir, complicado. No está al 100%. Juárez, llevamos a Cincinnati también.
Llevo a Cincinnati y me parece que, vamos a ver, el tema de que Cincinnati ha venido a menos, me parece que el equipo de Cleveland todavía no está en ese punto donde puede ir a donde un rival divisional a ganar de visita. Y me quedo con el equipo de casa en este caso, y por dicha Alonso tiene a...
Yo tengo que mencionar que estoy jugándome algunos chances, ¿verdad? Porque claramente he venido para atrás en las últimas tres semanas. Lo que pasa es que a mí me gusta la defensiva... No, me gusta la defensiva del equipo de los Browns, a pesar de que yo ya mencionaba que es una de las peores por tierra, tiene muy buena presencia en la línea defensiva, por lo menos para capturar el mariscal de campo, y además... Andy Dalton le debe el contrato y su carrera a AJ Green. Si AJ Green no está en el campo, Andy Dalton es otro mariscal de campo. Correcto. Y si no está, porque ahorita sigue en duda, la presencia o no de AJ Green va, me parece, a bajar o poner en alto a Andy Dalton. Creo que los Browns pueden dar la sorpresa. Yo sé que no están al punto de decir, bueno, pueden ir a ganar a cualquier campo en la NFL, pero un juego de estos se lo podrían robar porque siempre está en los partidos. Cleveland este año ha estado en todos los partidos, más allá del hecho de que no los puede cerrar. Creo que esta podría ser la oportunidad, me voy a quedar yo con los Browns. Vamos con el segundo de esta batalla, predicciones traída por TJ Fridays Escazú. El equipo de Seattle visita a Carolina. Seattle jugó el jueves por la noche ante Green Bay, está con marca de 5-5. Los Panthers han perdido los últimos dos y están con marca de 6-4, incluyendo esa derrota en Detroit. Con ese, ¿qué podríamos decir? Atrevimiento de Ron Rivera a ir por dos puntos. Pierde ante la escuadra de Juárez de Detroit. Juárez, ¿a quién llevamos acá?
Aquí me voy a quedar con los Panthers. Me parece que es un partido muy necesario para ellos. Están en casa. Llevan dos perdidos al hilo. El de Detroit, tal vez, vamos a ver, si hubiera sido un poco más cauto Ron Rivera, tal vez sacan ese partido. Igual era complicado. Empataban, le dejaban bastante tiempo a Stafford. Sin embargo, no sé, tengo mis dudas con Seattle yendo a Carolina en un partido tan importante, que Carolina va a estar, me imagino que bastante, bastante inyectado, porque es mantener las posibilidades de playoffs pocas que tienen vivas.
¿Le costó ese pico o no tenía claro?
Sí, no, me costó bastante. Estaba viendo que todos vamos Panthers, pero no es tan fácil. Para mí son fuerzas bastante similares. Tanto Cam Newton como Russell Wilson están teniendo muy buenas temporadas. Son dos buenas defensivas, de media tabla para arriba, tanto por aire como por tierra. Pero yo creo que tiene mejores armas el señor Cam Newton en este momento. Volvió Greg Olsen y ya está cada vez incorporándose más. DJ Moore y, por supuesto, Christian McCaffrey. Yo creo que eso va a inclinar un poquito la balanza.
Además de
que
son,
DJ Moore ha crecido muchísimo en las últimas tres semanas. Novato que, pues, ha encontrado su puesto dentro de la ofensiva. Lo que uno le deja duda siempre de Seattle es cuando viaja, ¿verdad? En casa es un equipo, correcto. Cuando viaja es otro, especialmente cuando juega a la 1:00 p.m. Aquí vamos todos con Carolina, yo creo que por un tema también de localía, porque sí son fuerzas muy similares. Tercer encuentro de esta batalla de predicciones, el equipo de Pittsburgh, que tuvo que regresar la semana anterior para vencer a Jacksonville, visita a los Denver Broncos, que ganaron en Los Ángeles ante los Chargers. Tenían 7 encuentros de manera consecutiva de no ganar de visitantes. Marca de 7-2-1, Pittsburgh es el segundo en la Americana, Denver 4-6, todavía agarrándose las últimas posibilidades para ver si se mete dentro de la pelea por los comodines en la Americana. Joshua, ¿a quién llevamos acá?
Yo me voy a quedar con los Steelers. Si bien Denver sacó esa importante victoria, pero si ustedes se fijan, no fue factor Casey Keenum en este partido. El partido lo terminaron ganando por tierra y con ayuda de la defensiva. Yo creo que la defensiva de Pittsburgh es más fuerte por tierra, eso va a obligar a que Keenum sea más factor, además de que están en casa, y puede ser más bien un factor negativo para mí, para el equipo de Denver. Yo creo que Pittsburgh se lo lleva, no fácil, pero se lo va a llevar.
¿Fácil o no fácil, Ars?
Fácil. ¿Sí? Yo sí creo que es fácil.
Pero ese es su pick del...
Olvidémonos de lo que pasó al inicio de la temporada. Ahora estamos en media temporada de batalla de predicciones. Ya aquí ya todo eso se tiró por la ventana. Y aquí es punto, señores. Esto es como un fantasy que tenemos aquí, pero diferente. Me quedo con los Steelers porque la defensiva... Vamos a ver, la defensiva de los Broncos sí es buena y es fuerte en casa. Sin embargo, no va a ser mejor que el partido que le hicieron los Jaguars y que los Steelers básicamente se trataron de matar por tres cuartos ellos solos. Volvieron de ese partido que ya tal vez mucha gente no esperaba que volvieran y que lo ganaran. Yo siento que eso les va dando un poco más de mística a esos
también Steelers. Es una alerta, ¿verdad?
Es una alerta, los despierta y despertaron a tiempo. Entonces yo siento que además había sido una semana con distracciones, con muchos temas ahí de índole extracurricular. Sin embargo, ya sacando ese partido, yo siento que ahora en Denver, si bien es complicada la altura y lo demás, el equipo de Denver
tiene esa tendencia, ¿verdad? Se nos tira partidazos y el partido siguiente son totalmente irreconocibles.
Sí, habría que ver. En este caso, tocaría que jugaran bien, porque en Jacksonville, la verdad, no lo hicieron bien. Y El regreso que tuvieron fue improbable. Desde cualquier punto de vista, estar abajo 16 puntos a ganar era complicado. Yo a Denver no le confío dos juegos de manera consecutiva porque no tienen esa ofensiva, a pesar de que el juego por tierra se desarrolló. Los Ángeles los dominó en cuanto a yardas y estadísticas, sin embargo, nunca los pudieron poner abajo en el marcador. Vamos con el cuarto encuentro de esta batalla. Predicción estaría por TJ Fridays Escazú. El equipo de Green Bay visita Minnesota. Ya vimos este encuentro en la segunda semana de la NFL. Fue el único encuentro que está empatado para estos dos equipos. Es precisamente este que fue en Green Bay. En aquella ocasión pudo haber ganado el equipo de los Packers. En su momento pudo haber ganado Minnesota. Los Packers dicen, o recuerdan aquel golpe de Clay Matthews contra Kirk Cousins. Ahí mucho se inclinó. Voy con usted, Vares. ¿Quién gana este juego?
Aquí me tengo que quedar con los locales Vikings. Me parece que va a ser un partido...
Creo que nadie está sorprendido que usted no ponga a los Packers, Vares.
Va a ser complicado. En realidad me costó porque tengo un sentimiento de que los Packers están ahí, están cerca. Y es por temas de coaching, es por temas, por diferentes variables que no están sacando los partidos. Porque en Seattle...
Ellos mismos están disparando, ¿verdad? En el momento clave. Porque Seattle tampoco es como que están tan mal.
En Seattle lo tuvieron y yo siento que los Vikings, si bien es cierto, son poderosos y demás, este puede ser un partido que les cueste mucho. No me extrañaría que ganen los Packers, sin embargo, me tengo que quedar con los Vikings. Me parece que a este momento tienen mejor equipo.
Sí, los Vikings también vienen un poquito a la baja, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí me hace inclinarme un poquito más para el lado de Minnesota, que Green Bay no solo en Seattle, sino también contra New England y contra... Los Rams también tuvieron esos partidos al alcance y al final, por errores de ellos mismos, no le están dando la oportunidad a Aaron Rodgers de hacer esos cierres, de volver a su equipo como lo hizo en otros dos partidos al principio de la temporada. Yo creo que va a ser un partido divisional muy cerrado, pero inclinar un poquito para el lado de Minnesota.
A mí me cuesta mucho, o pienso que la línea ofensiva de los Vikings en realidad es el problema del equipo en general y fue lo que vimos el domingo por la noche contra Chicago. Aunque no creo que, o sea, Green Bay en su momento tiene una buena defensa, inclusive presionando el mariscal de campo, de la cual no le damos suficiente crédito, pero Minnesota se me hace mejor equipo, el tema de la localidad también juega, y sí siento que quien pierda el domingo por la noche, se le acaban las posibilidades. Yo sé que todavía queda vivo, pero creo que es un golpe demasiado fuerte, porque es un golpe directamente contra otro rival, ya estás peleando comodines cuando Chicago se está alejando. El equipo de Green Bay tiene que ir a Chicago todavía. O sea, es un juego muy, muy importante para
¿quién
ambos.
¿Quién va a ser la figura de ese partido?
A ver, dígame.
Dalvin Cook.
¿Dalvin Cook le va a correr todo a Green Bay? ¿Usted lo tiene en Fantasy o algo así? No.
Lo tengo sentadito esta semana porque...
Sí, yo ya tiene pero... media liga en Fantasy. Tengo que preguntar porque juega como 10.
Yo no entiendo cómo hicieron ese draft. No entiendo cómo hicieron ese draft. ¿Cómo?
No, es que no es el mismo draft. Tiene como 50 equipos. Entonces,
bueno,
es que... Lo tienen en alguna de las ligas, lo tiene, pero bueno.
El hombre tres, es tremendo.
El último juego de esta batalla, predicciones, se traía por Fridays. El equipo de los Tennessee Titans visita a los Houston Texans. Los Titans vienen de una dolorosísima derrota en Indianapolis. Marca de 5-5. Houston con 7 de manera consecutiva. 7 victorias de manera consecutiva. Marca de 7-3. Joshua, ¿a quién llevamos acá?
Yo me voy a quedar con los Texans. Vienen con 7 victorias consecutivas. El equipo pues ha ido acoplando cada vez mejor. Me parece que Deshaun Watson ha venido subiendo. Cuando ha fallado él, cuando no ha tenido, creo que la defensiva ha sacado la cara, como fue el partido anterior, que no tuvo el mejor partido del año tampoco. Y por el otro lado, los Titans, pues, ¿qué te puedo decir? No sabemos qué esperar de ellos, pero el principal factor que nos tiene también la incertidumbre es el caso de Mariota, que todavía no se sabe si va a jugar por una lesión en el brazo. Entonces voy a tener que irme con Texas.
Lesión de codo es lo que tiene Marcus Mariota, que dicho sea de paso, en las últimas dos temporadas se ha lesionado bastante. Varias.
Nunca más los Titans.
Pero si usted es el que
los
lleva.
Puse en la crema una vez. Pero no,
y pegó contra Dallas también.
Pegué contra Dallas, sí, no, pero me patearon ahora con Indianapolis. Yo dije, no, el Locke no va a llegar a 10-0 contra ellos. Van a tener la fortaleza mental de lo que han venido haciendo en la temporada. No lo tuvieron.
Locke es el papá de los Titans. Indianapolis en general, porque desde la época de Peyton Manning. Se le han ganado como una o dos veces. A Locke nunca, ¿verdad?
Nunca.
Inclusive con Manning. O sea, ya va a poner una llorada. Ya,
pero sí, sí,
aquí la clave es ver qué le puso Alonso. Porque no ha pelado un solo pico en su
Alonso
equipo.
Puso a los Titans, se fue
entonces,
de doble o nada.
Si le pone a Titans, hay que
No, le puse a los Titans, entonces él se va a ir de doble o nada. Es decir, doble.
Ya les voy a explicar por qué le puse a los Titans, porque ahí tiene que ver algo con un detalle de los titulares del tercer bloque. Entonces lo vamos a dejar ahí. Nada más recordarles que las mejores alitas para ver el fútbol americano en Costa Rica están en Friday. 50% jueves por la noche, domingo por la noche y lunes por la noche en TGI Fridays. Búsquenos en Facebook. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, los titulares de la semana 12 en la NFL. De vuelta en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Señores, tiempo de titulares para el fin de semana. La semana anterior no tuvimos porque hubo mucho tema, incluyendo el tema de México y los Rams y los Chiefs, y por supuesto el panorama de playoff rumbo a lo que ya es el cierre de temporada en los siguientes dos meses. Pero bueno, ya regresamos a esta actividad de los titulares. Empiezo con usted, Juan Carlos Tavares. ¿Cuál va a ser el primer titular para este fin de semana?
Es con relación a su querido padre de su querido equipo, Andrew Luck, y el titular es No es cuestión de suerte. Vemos que su apellido será Luck, pero lo que está haciendo no tiene nada que ver con Luck, tiene que ver con puro talento. Andrew Luck va a continuar esta racha que lleva, esta racha increíble que ha mantenido, y va a guiar a sus queridos Colts a su quinta victoria consecutiva y meterlos ya llenos en la pelea por una posición de playoff.
Sí, me iba a decir, ¿verdad? Que íbamos a poder decir que iban a estar en la pelea, si se puede decir que...
Están adentrísimos en la pelea y Locke tiene 4 semanas de manera consecutiva lanzando más de 3 touchdowns, lo cual es
contra defensivas como la de Jacksonville y la de Tennessee, que pues no son nada malitas, sí. Igual es un fiestón. Entonces, imagínense
lo
que
le puede pasar a Miami. Lo de la semana pasada de Tennessee fue algo muy extraño, sin embargo, extraño basado en el punto de que habían dado muy buenos juegos las 2 semanas anteriores, pero Andrew Luck, con marca de 10-0, siempre dominaba a los Titans, y yo creo que ese fue el mejor partido que le he visto contra el equipo de Tennessee. A mí lo que me sorprende, o tal vez no me sorprende, lo que me gratifica es el hecho de volverlo a ver a este nivel, porque cuando uno está buscando en la NFL este tipo de mariscales de campo, hay mucha gente que no lo quiere porque dice que entró a la liga inflado, que se le dio demasiado detalle a la hora de que, bueno, y los Colts mandaron a Manning a Denver por el hecho de que venía Locke y todo lo demás. Pero el tipo tiene un talento enorme.
Eso no es culpa del muchacho.
No, y tiene un talento enorme y siempre que lo pueda desplegar va a ser muy bueno para
las lesiones y todo lo que se le achaca, pues también ha sido culpa del equipo que no lo ha ayudado. Pero bueno, parece que...
Eso es un detalle. Me parece que este equipo le está ayudando. No en cuanto a talento, pero ya cuando le dan protección, ya eso es otra cosa. Es lo suficiente.
Cualquier mariscal con protección necesita. Ya es peligroso.
Exacto.
Y un hombre con el talento de Andrew Luck
es mortal.
Bien, vamos con el segundo titular, don Joshua Muñoz. ¿Cuál es su primero para este fin de semana?
El primero mío dice Brady derriba a los Jets. Porque Tom Brady, el líder de los Patriots, va a ser la principal carta ofensiva del equipo en su visita con los New York Jets. Un equipo que viene dando tumbos por su parte. Los Patriots vienen de una derrota muy dolorosa contra los Titans, vienen de una semana de bye, tienen a sus principales armas ofensivas sanas, ya Josh Gordon se está acoplando al equipo y está produciendo cada vez más, se espera también el regreso de Rob Gronkowski, así que yo creo que no van a poner ni las manos los Jets y va a ser una victoria fácil para el equipo de New England.
Es un buen juego para ellos a la hora de regresar de una derrota contra los Titans porque... Bueno, luego el bye week, el equipo puede retomar un poco la confianza. Es decir, lo que les hicieron, la arrastrada que le pegó al equipo de los Titans, es complicado porque no, en cuanto a números y demás, fue una de las peores derrotas de la era Belichick-Brady. Ahora, encontrás un equipo de los Jets que viene a la baja, a pesar de que es un juego divisional y siempre son complicados, me parece que el equipo de los Patriots sencillo se lo lleva. El tema está en encontrar el buen balance ofensivo, porque en los últimos 2 juegos Brady ha estado buscando en demasía. Josh Gordon, por ejemplo, no aparece Chris Hogan. Uh-huh. Se me va a decir, ¿por qué no aparece Chris Hogan? No sé por qué no aparece Chris Hogan, cuando sabemos que es un muy buen receptor, y lo ha sido durante las últimas 2 temporadas. Si encuentra balance, habría que ver si regresa Gronkowski, que el equipo de los Patriots puede ser una muy buena ofensiva, que compita siempre en la AFC como todos los años, ¿no?
Si se meten en la pelea, si están ahí al puro final... No se pueden descartar ellos nunca. Es decir, es un factor siempre vivo.
Sí, bueno, les voy a dar mi primer titular para este fin de semana y tiene que ver con Lamar Jackson. Action Jackson. Lamar Jackson viene para lanzar un touchdown solo, pero va a correr 2 más contra el equipo de los Raiders, sin enojarse Joshua. Porque los Ravens van a sumar su 2ª victoria de manera consecutiva. Lamar Jackson fue complicado de tener para los Bengals, la semana anterior. Especialmente por tierra, esta vez va a lograr 2 por tierra y 1 por aire, 3 touchdowns contra una de las peores defensivas de la NFL en el caso de los Raiders. Que me parece el equipo de Oakland, no sé ni para qué ganó la semana
anterior. Estaba siendo el equipo ideal para debutar quarterbacks.
Y ese es, y ese es. Y además de que un tipo como Lamar Jackson, con el tipo de habilidades que tiene, que son complicadas de definir, es un corredor más que todo, pasador segundo, además de que es muy rápido y veloz. Este tipo de jugadores usualmente usted le encuentra el punto o lo puede defender en el segundo año.
Exactamente.
En el primer año es muy complicado de detener. Y yo creo que se van a aprovechar de Oakland, que también viene una victoria en Arizona, que le vuelvo a repetir, no sé para qué la ganaron, si están buscando los primeros picks del draft. Don Juan Carlos Suárez, su segundo titular.
El segundo titular sería 3 en raya, porque juegan los Eagles, que van a tratar de evitar su tercera derrota consecutiva, van los Giants, que van a tratar de ganar su tercera consecutiva, pero no va a haber 3 en raya, porque quien va a ganar este encuentro van a ser los Philadelphia Eagles. Y hasta ahí se llegó la magia de Eli Manning y hasta ahí van a llegar los Giants. No, aquí se vuelve a meter un poquito en la pelea los Eagles, sin embargo, como todos sabemos, esa división es complicada, pero no veo a los Giants ganándole a los Eagles de visita.
Yo no sé, hace un mes, creo que a ojos cerrados,
y ahora
los
no
Eagles
tanto.
Eran favoritos. Yo creo que ahora no tanto.
Sí, lo que le hizo New Orleans la semana anterior.
Es que exacto, yo esa defensiva viene en caída libre cada semana.
Pero New Orleans.
Obviamente. Victorias de Nueva York, no voy a decir que tiene un asterisco, porque no tiene un asterisco, pero o sea, son contra rivales mucho menores. Es decir, el equipo de San Francisco ahí, ¿verdad? O sea, están como al mismo nivel de los Giants y son de los peores equipos.
Ya se puede ir para cualquier lado.
Exacto, pero son de los peores equipos de la NFL ambos. Y luego está Tampa Bay, que también es otro de los peores equipos de la NFL y que además tiene un par de mariscales de campo que les encanta regalar el balón. Entonces tampoco hay que sobrevalorar muchísimo esas victorias de los Giants, aunque sí Filadelfia viene con tendencia a la baja, que también lo vamos a ver.
Solo sé, con Barkley les puede hacer bastante daño a esa defensiva, así como los ven.
Yo no sé por qué los Giants no hicieron esto, que hicieron la semana anterior, que fue darle el balón más de 20 veces a Barkley. Eso debió ser desde la semana 1. Ese debía ser el juego, y quitarle el balón a Eli Manning. Yo nunca entendí por qué plantearon otra cosa.
Es que él es élite.
Bien, Joshua, tenemos segundo titular.
Mi segundo titular dice, Cardenales desplumados. Lastimosamente los pajaritos rojos van a ir a visitar a los Chargers a Los Ángeles. Vienen de perder en casa contra el otro peor equipo, si se puede decir, de este año, que son los Raiders. Un partido que estuvo emocionante. Esos partidos entre equipos malos, si se puede decir, o equipos que vienen
del...
Son una lotería y tienen que ser entretenidos. Normalmente tienen cierres bastante interesantes.
Son entretenidos, pero no me gusta cuando los tengo en el Red Zone. O sea, los quiero fuera del Red Zone.
Es bastante complicado, pero bueno, yo creo que van a pagar los platos rotos, porque los Chargers vienen de una derrota donde yo creo que se confiaron contra Denver, se confiaron y les terminó costando. Pues ubicarse entre las primeras posiciones de la conferencia. Además, pues Arizona tiene una de las peores defensas por tierra, así que yo creo que Melvin Gordon se va a robar el show, va a hacer por lo menos 2 anotaciones y montones de yardas. Victoria fácil para el equipo de los
Bien
Chargers.
Para mi fantasy. Bien.
Bien. Tengo en 2, perdón.
Es que todos, yo ya tiene a todos. Pero bueno, les doy mi último titular y tiene que ver con el tema de los Titans y los Texans para el lunes por la noche y la batalla de predicciones. Una montaña rusa de titaneo. Esa es. ¿Por qué montaña rusa? Bueno, el tema de los Titans. ¿Por qué montaña rusa? Este equipo no sabe para dónde va. Gana, pierde. Gana las que no tiene que ganar. Porque le ganó a Filadelfia, le ganó a Dallas y le ganó a los Patriots. Pierde las que se supone tienen que ganar. Y en este caso va a Houston como desfavorecido, claramente desfavorecido. Ya le ganó al equipo de los Texans en la semana 2. Yo no sé para dónde van los Titans, pero yo sé que todo el mundo va para Houston. Voy a ir en este caso.
Esa lógica en algún momento se tiene que caer, ¿verdad?
No sé si es una montaña rusa o un carnaval o unas fiestas patronales. Es lo que pueden ser.
Eso es lo Titans. Que suena.
Sí, eso es lo que suena. Pero sí, bueno, con los Titans no se sabe. Con los Titans.
Hay un detalle en cuanto a pareo, ya hablando más que todo un tema ya de fútbol en general. La línea ofensiva de Houston es una línea ofensiva mala. Golpea mucho a Deshaun Watson. Que además que lo hemos conversado durante muchas semanas, Deshaun Watson se viene dejando mucho el balón, mucho tiempo el balón, y lo capturan. Es uno de los mariscales de campo más capturados de la liga este año. Ahí es donde está la clave del equipo de Tennessee, porque el front seven, como lo hemos dicho, y la defensiva es lo mejor que tienen. Si logran detener a Watson y a la ofensiva de los Texans, me parece que pueden. Porque Houston, ese 7-3 de Houston a mí se me hace, o sea, es fantasma.
Puro maquillaje.
Es puro maquillaje. Fantasma completamente el tema de los Texans. Creo que los Titans pueden ganar ese juego y me voy a inclinar. Pero si pego una, ¿verdad? Luego de 12 semanas.
Es un doble o nada, ¿verdad?
Con el equipo de Tennessee. Voy a enseñarles otra vez. Estas son las gorras que estamos rifando. Cortesía de Clubhouse. Los Giants. que Juárez no los tiene ganando esta semana, no. Y los Texans que yo sí no los tengo ganando. Yo no los tengo ganando. Cortesía de Clubhouse, 70-66-66-37. Y por supuesto, visítelos en Mall San Pedro, City Mall y San José. Vamos a nuestra tercera pausa comercial. Al regreso, toda la actualidad de la NFL en Zona Roja, traída por el Portón Rojo. Regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en la Zona Roja, traída por el Portón Rojo de esta semana. Tenemos tema de los Redskins, los Eagles y por supuesto un tema defensivo. Brutal lesión la de Alex Smith la semana anterior ante el equipo de Houston. No regresa claramente para el resto del año. Ahora le toca a Colt McCoy ser el mariscal de campo titular para la escuadra de Washington, que está liderando hasta ahora la división NFC Este. Con esta lesión de Alex Smith, que es el titular, mariscal de campo titular de los Redskins, ¿están en problemas los Redskins para el resto del año?
Definitivamente. Y no solo están en problemas para el resto del año, sino que van a estar en problemas para el próximo año, porque en el mejor de los escenarios, Alex Smith estaría en 10 meses, estaría apenas para el training camp del 2019. Tiene ya bastante plata garantizada. El tipo de lesión de lo que se vio fue, vamos a ver, lo que se vio no es tan grave como lo que en realidad sucedió con el tipo de lesión, porque es una lesión...
Se partió como en todos los pedazos.
No solo eso, sino que la lesión... la manera en que se rompe el hueso rompe la piel, el hueso se sale de la piel. Eso ya es un tema diferente. Hay una fractura ya con una fuerza espiral
expuesta.
Que eso ya es otro tipo de lesión para el hueso. Entonces, en el mejor de los escenarios, estamos hablando de 10 meses de una recuperación donde no te da problemas. Es un señor de 34 años. Ya
no. Pero no se me vaya tan arriba. Dígame, chiquillo, ¿por qué el equipo de Washington del 2018 va a tener problemas?
Porque Washington, además de inconsistente, además de que, bueno, lo único que lo salva es que la división está bastante inconsistente toda en general. Sin embargo, vamos a ver, Alex Smith no es la fortaleza de mariscal. Él es un administrador de juego, 10 touchdowns, 5 intercepciones, y ha llevado a ese equipo tranquilo. ¿Qué tienen en Colt McCoy?
Es que a mí me parece que Colt McCoy, como mariscal de campo sustituto, es el, no voy a decir el mejor, pero uno de los mejores escenarios que usted puede tener. ¿Por qué? Porque primero tiene muchos años en esta ofensiva, se la conoce de memoria. Luego, Colt McCoy no es un inútil. O sea, en el fútbol universitario, Colt McCoy lleva a Texas hasta la final, donde se quebró antes de enfrentar al equipo de Alabama. Es pequeñito, es decir, se le complica a veces muchas cosas el tema del pase, pero el tipo puede jugar. Y como usted decía, un detalle que usted mencionó, que me llama la atención y es buen detalle, Alex Smith no es la fortaleza de Washington. Viene poniéndole el peso a la ofensiva lo que haga con Adrian Peterson. Mientras se mantenga ahí una buena defensiva y el tema de la división,
Alex
creo
Smith,
que
se le
ahí.
Pide es administrar. Usted no pierda el balón, ¿verdad? No tiene que hacer más de la cuenta, simplemente administre el juego. Y bueno, el año pasado dijimos lo mismo cuando se lesionó Carson Wentz. De hecho, ya habíamos dado a Filadelfia por descartado.
De hecho,
si
Wentz,
acaso primera ronda de playoff les dábamos.
Pero tenía una fortaleza pasó. De equipo...
Washington tiene una
estamos
muy buena
de acuerdo,
defensa.
Pero que hay más diferencia entre Carson Wentz y Nick Foles que la que hay entre Alex Smith y Colt McCoy.
No sé, tendría que ver a Colt McCoy bien ya, darle
jugó porque... muy bien en cuando entró contra Houston, ¿verdad? Que tampoco la defensa es baja. Es una buena defensa. Los llevó
van a jugar contra Dallas, el que ya les ganó.
Sí, Colt McCoy ya le ganó y que Dallas siempre tiene estos juegos donde usualmente
y esto va a ser un juego emocional, ¿verdad? Esto va a ser un juego...
No, es importante. Día de Acción de Gracias, juego de rivalidad. Redskins Cowboys es importante. Yo donde creo que Colt McCoy se puede ajustar a lo que viene haciendo el equipo de Washington por el resto del año es que lo que usted mencionaba, ahora la división te permite eso, por la inconsistencia. No estoy diciendo que Washington vaya a ganar la división, pero va a estar ahí. No creo que sea tanto el golpe de la salida de Alex Smith.
Yo lo que sí creo que va a ser un factor motivacional. Puede ser negativamente, porque el equipo venía un poquito en bajada y se termina a caer, o puede más bien revitalizarlos.
Yo también siempre tengo mis dudas cuando un mariscal entra de reserva, de sustituto en un partido, a cuando ya lo inicia desde el puro inicio. Yo siento que la presión de cuando lo inicia, ese tipo de...
Sí, eso es ya es el hombre. Y la adrenalina que, también de la
exacto,
entrada.
Exacto, que levante, se vaya, caliente, venga, el compañero está lesionado. Y yo siento que eso le quita...
Que se prepare para hacer...
Además de que vas perdiendo el partido, entonces no tenés nada que perder.
¿A qué me refiero cuando le digo que Colt McCoy no es un inútil? O sea, no es Nathan Peterman, no es Ryan Lindley. donde sabes que cambias ahí y la ofensiva se te va al carajo. Uh-huh. O sea, no llega a ese nivel. Usted conoce, cuando estuvo con los Lions, Dan Orlovsky, no es lo mismo. O sea, no es ese tipo de mariscal de campo que siempre está ahí con el clipboard, nada más dándole mensajes al titular. No, este tipo puede jugar. ¿Quién sabe cuánto le puede ayudar a Washington para el cierre del año?
Eso es lo que hay que ver, porque yo creo que Washington está en problemas con Alex Smith.
Exacto, eso sí estoy de acuerdo.
Y por algo es el titular, ¿verdad? Puedo decir que tal vez no hay mucha diferencia, pero por algo el titular. Pero bueno, hay que darle. Yo creo que hay que darle por lo menos un partido titular para poder analizar.
Yo siento que hay equipos que nada más necesitan un administrador de juego. Yo siento que los Redskins nada más por ahora, con el tipo de equipo que tienen, eso era lo que necesitaban.
Pero no para ser un equipo relativamente mediocre, ¿verdad?
No. Lo que pasa es que tampoco tienen el talento. Ni tampoco tienen todo para desprenderse y ser un equipo como los Rams, por así decirlo.
No, ni cerca.
No, por eso, no vas a llegar a eso. Lo que necesitas es un equipo como los Jaguars. Un equipo como los Jaguars con un administrador de juego, si tuviera un Alex Smith, sería otro equipo totalmente.
Sí, bueno,
hay equipos que eso es lo que necesitan. Hay equipos que sí necesitan un mariscal que sea el punto fuerte, que sea el que lleve el...
Y la Manning para los Jaguars, el otro.
No, el tema del Redskins es algo, no voy a decir complicado, pero sí es interesante para lo que resta del año. Ya que estábamos hablando de la NFC, ¿qué tal si nos quedamos ahí mismo? En el caso de los campeones Eagles, vienen de una derrota brutal contra el equipo de los Saints, pero es que fue vergonzoso lo que pusieron los Saints encima del equipo de Filadelfia la semana anterior. ¿Es este equipo de Filadelfia el campeón más decepcionante de la última década?
Yo creo que de momento sí, pues si usted se pone a verlo por números, solo los Ravens en el 2013, que terminaron con marca de 8-8, no terminaron con una temporada ganadora, ellos están ahorita 4-6, hay que ver cómo terminan el año, pero se han venido a la baja, han venido cada vez peor, principalmente la defensiva. Bueno, esos Ravens empezaron el año con una paliza que les pegó. Exactamente, eso me recordó este partido ahora contra New Orleans, pero de momento.
De hecho, yo digo que sí, empatados con los Ravens, porque los Ravens estaban 4-6 también en esa temporada 2013. La diferencia, ¿cuál es? Que los Ravens se deshicieron de 8 jugadores titulares que perdieron de ganar el Super Bowl a la siguiente temporada. Son el equipo que más se ha desmantelado, el equipo campeón que más se ha desmantelado.
Sí, ahí era el último apague la luz, ¿verdad?
Y lejos, sí.
Eso es básicamente.
Y lejos de eso, más bien los Eagles, como que supuestamente se habían rearmado al final de la temporada, se esperaba que estaban haciendo los esfuerzos por hacer un tipo de dinastía.
La expectativa era alta.
Además de que esos Ravens, 4-6, pero después ganaron 4 partidos seguidos, llegaron a 8-6 y después perdieron los últimos 2 y quedaron 8-8. Yo no sé si estos Eagles...
¿Tienen para regresar, dice usted?
Con el calendario que tienen, no sé si van a llegar a 8-8.
A mí la decepción que me da es la expectativa alta que teníamos sobre Filadelfia, porque al inicio del año estábamos hablando... de Filadelfia, estamos hablando de los Saints y estamos hablando de los Rams. Los tres equipos dentro de la NFC y Filadelfia, inclusive en las apuestas, partía como el favorito para repetir. Y los Vikings.
Sí, correcto.
Partía como favorito para repetir. Además de que se hablaba de un equipo joven con posibilidades de dinastías y demás. O sea, el equipo que decía, no, ahí vamos a estar de vuelta y cuídenos con nosotros los siguientes 5 años. Todo eso cada semana se ve más lejos. Mucho
pero no
más lejos.
Sabemos si el otro año estamos viendo una reconstrucción.
De hecho, es que la NFL, la ventana de los equipos se cierra en cualquier momento. Entonces, mantener ese lapso es muy difícil. La decepción que yo tengo con este equipo es la expectativa tan alta que existía sobre ellos, que no se ha cumplido ni cerca. Y luego está el hecho de lo que les hicieron la semana pasada en New Orleans, es que no metieron ni las manos. Y ya hay un tema de actitud ahí. Ya cuando usted lo arrastran de esa manera, es un tema de actitud, no solo de talento y demás, donde el equipo... Yo sentí que Filadelfia nunca entró al juego.
En el aeropuerto ya habían perdido el partido.
Exacto, nunca. Iban completamente derrotados. Y es el detalle donde yo veo que son uno de los equipos más decepcionantes. Una última pregunta de Zona Roja, traída por el Portón Rojo. Ahora también estamos en Ciudad del Este y, por supuesto, siempre el original. En Los Yoses, la mejor pizzería galería de San José. Señores, ya hablamos en el primer bloque de todo el tema ofensivo entre Kansas City y el equipo de los Rams, con la tendencia que tiene la liga a ir al costado ofensivo. Si ustedes tuvieran una franquicia, ¿se atreverían a contratar un entrenador en jefe con mentalidad defensiva?
¿Defensiva?
Defensiva.
Ah, no, defensiva no. Yo había pensado que era ofensiva.
Ahora, se cree bien, ¿verdad?
Hay que meterse en la vara. No, defensiva, defensiva no. Defensiva no. Yo sé que lo entendí mal, pero... Yo me iría ofensivo, es decir, defensivo.
Haga el árbol, ¿eh? No importa, yo le doy permiso.
Ok, no. kill.
Exactamente.
No, definitivamente no. Me parece que, vamos a ver, lo vimos en Detroit. Lo estamos viendo en Detroit, lo hemos visto en Tennessee.
Lo estoy viviendo en carne propia.
Viviendo en carne propia, pero me parece que tal vez defensivo, no. Siempre tienen que tener, hay que tener un muy buen balance. Y o tenés un coordinador ofensivo excepcional, pero decepcional.
Pero es que los entrenadores en jefe, los entrenadores en jefe nuevos, además de que se lo quitan, los entrenadores en jefe nuevos no tienden a darle toda la libertad al lado al coordinador ofensivo. Por ejemplo, los Patriots, Bill Belichick no tiene nada que ver con la ofensiva de los Patriots. Es Josh McDaniels y Tom Brady y vámonos. O sea, nada se mete en eso. Los entrenadores, por ejemplo, Todd Bowles, yo estoy seguro que mete mano ahí de vez en cuando.
Con Jason Garrett también.
Exactamente. O sea, estamos hablando de entrenadores en jefe con mentalidad defensiva, un poco conservadoras.
Pero es que el balance es necesario. Y no es tanto el entrenador, sino el material que usted tenga. Vea la diferencia. Los Chiefs con Alex Smith que con Pat Mahomes. Es el mismo equipo, las mismas armas y la misma ofensiva, solo que con otro capitán.
Pero yo le puedo decir lo mismo con Chicago. Chicago no tiene estrellas en el equipo. Y solo con la llegada de Matt Nagy ha cambiado completamente la ofensiva y el esquema. Entonces, yo sí siento que la tendencia va para el lado ofensivo. Muchos van a añorar el día donde tengamos un 9-6 de los Ravens contra los Steelers. Me parece en algún momento, pero no estamos rumbo a ese camino. ¿Por qué? Por ejemplo, no sabemos qué es Sam Darnold. Pues no lo sabemos, porque el entrenador en jefe es defensivo, no le da armas, no le da ayuda. Sam Darnold puede fácilmente ser un boss ahorita, o sea, ser un fraude, y tiene que ver directamente con la ayuda que le dio o no le dio la franquicia.
Correcto. Sí, ese es el tema. También los jugadores ahora, y ahora lo que decíamos, ¿cómo va la liga? ¿A qué va la liga? Está dándole demasiadas libertades, más bien al lado ofensivo. Yo siento que nada haces y lo defensivo tiene
todos
que
todos los excesos son malos.
Eso sí.
Lo dice el miembro senior del grupo, ¿verdad?
Pero luego llega un equipo como los Jaguars, que son defensivos, que corren bien el balón, pero
han pasado todo el año. Pero es que no hay balance, es lo que hemos
hablado. Lleva todo el año escondiendo a Blake Bortles.
No tenía alma, no tiene receptores y mucho menos tiene mariscal de campo. ¿Entendés? Si es tu único corredor, que es tu única arma defensiva, pasa lesionado, pues es muy difícil.
Pues sí, nos vamos, don Juan Carlos Ovares.
Bueno, qué dicha que esta semana ya se viene rápida, la 12. Disfrútenla mucho, nos vemos en 2 semanas.
Don Joshua Muñoz.
Bueno, señores, un gustazo. Los esperamos la próxima semana, que esto está cada vez mejor.
Vayan a nuestras redes sociales en NFL Latino, tanto en Facebook como en Twitter, para también la rifa en Instagram sobre estas gorras traídas por Clubhouse, que están muy bonitas. Semana 12, juegos interesantes y muy tempranos, pinta bastante bien. Continúen, señores, en la programación de Temas.
La próxima semana me cuidan a mí.